A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Saludo a la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de la organización, Juanita Nope Rosas, coordinadora del programa, en la producción y realización James Camargo, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, nuestros invitados de hoy, Andrés Chávez, Jessica Viviana Londoño y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Presentaremos para ustedes hoy las siguientes secciones, iniciando con La Voz de las Mujeres con Discapacidad. Palabras de una mujer con discapacidad que trae para todos ustedes un mensaje importante desde su experiencia y sentir, Jessica Viviana Londoño. Seguiremos con En Sintonía con el Territorio. Nuestro tema de hoy, redes comunitarias. Seguido a ello escucharemos Te Dedico Una Canción, una hermosa canción que escucharemos hoy para todos ustedes. Luego seguiremos con Las Mujeres en la Historia, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de la historia donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy, Marie Curie. Enseguida tendremos Cultura para Todos, un espacio dedicado para resaltar la cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones artísticas. Hoy nuestros invitados, hablaremos un poquito sobre el Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada y hablaremos también sobre la conferencia, la linda conferencia que nos regaló el joven Santiago Zapata. Y finalizaremos con ¿Sabía usted? Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Saludos, doña Amparo Rosas, muy pero muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alba, buenas tardes, James, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes.
Bueno, y después de esta breve introducción, damos desarrollo a nuestro programa con nuestra primera sección, La Voz de las Mujeres con Discapacidad.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Hoy con nuestra invitada especial que nos trae un mensaje importante de reflexión e invitación al cambio frente a la discapacidad, Jessica Viviana Londoño.
Buenas tardes, me presento, soy Jessica Viviana Londoño Aristizábal, representante legal, presidenta departamental de Mujeres en Condición de Discapacidad y representante en el municipio de Finlandia de personas en condición visual, o sea, ciegos. Pues, ¿qué te digo? Yo soy una persona muy activa, artesana. Me gusta trabajar la guadua, la cabulla, la madera, la bisutería. Me encanta cocinar. Hago platos también exquisitos. No es que me quede estancada en el huevo revuelto o en un arroz, ¿no? Me gusta hacer pollos rellenos, lasaña, todo totalmente normal. Para mí discapacidad es el límite que nos pongamos para salir adelante. Si yo digo no soy capaz, pues ahí está mi discapacidad, en decir no. Lo otro era que pues mi discapacidad se llevó a cabo, no es de nacimiento, fue un choque prácticamente a los 22 años. A los 5 años relativamente quedé ciega porque ociosa de niña agarré un cuchillo a escondidas, corté una piola de un costal hacia arriba y fue el primer accidente, me dañé la córnea del ojo izquierdo. Y en el derecho, así me la luché, me gradué, el doctor me dijo no puede seguir estudiando, y si yo le hubiera hecho caso, pues estaría yo de analfabeta. Gracias a Dios, en el 2011 me gradué mi bachillerato, hice un curso, soy auxiliar de cocina. A los 22 años, unos problemas en mi trabajo como bombera voluntaria en el municipio de Filandia. La bombera se enferma, esto, lo otro, pues todo pensaba que era simplemente pereza y no. Me hice unos exámenes, tumor cerebral, el doctor sacándome el tumor cerebral que ciega del otro ojo, me atrofió el nervio óptico, y pues inmediatamente salí del hospital ciega. Yo dije, no, yo no me puedo quedar acá estancada, y aprendí masajes, aprendí lo de la artesanía y todo eso, incluso andaba ahora con un palo de escoba porque pues no había dinero para el bastón, pero pues todo depende de uno, la voluntad que le pongamos para salir adelante. Entonces, chicos, chicas, señores, señoras, discapacidad no hay. Discapacidad es el límite que nos pongamos para salir adelante. Nada de decir no puedo, no, nada. Para adelante, siempre con Papito Dios. Él es el único que puede ayudarnos a salir adelante. Por encima de él no habita nadie. Y nada, mucho empeño, muchas ganas de salir adelante, muchas. Todo lo que nos propongamos podremos hacerlo.
En sintonía con el territorio para todo el mundo.
Oye, ya. Bueno, hoy en sintonía con el territorio tenemos como invitado a Andrés Chávez. Andrés Chávez es un gran ser humano y pues voy a hablarles un poquito de su perfil profesional, que es extenso. Él es magíster en desarrollo local de la Universidad Nacional General de San Martín, Buenos Aires, Argentina. También es máster en desarrollo económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es administrador, es profesional de administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. Y es docente e investigador también de la Universidad Nacional, y de donde también es egresado la Escuela de Administración. En este momento, Andrés es coordinador de gestión técnica de la Red de Programas de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz, de Bogotá, Colombia. Bueno, Andrés, bienvenido a nuestro programa Para Todo el Mundo. Qué bueno tenerlo en el Quindío.
Muchas gracias, Amparo, por la invitación. Feliz de estar acá en esta tierra con ustedes.
Tengo entendido que ya había venido por estas tierras.
He venido en plan de paseo, nunca había venido en términos de trabajo. Pues siempre es un placer venir a estas tierras que son tan amañadoras, tan bellas, pero sobre todo por la gente, ¿no?
Andrés, vamos a hablar del trabajo comunitario que usted hace con las redes comunitarias. ¿A dónde hace ese trabajo y con quiénes?
Bueno, yo pertenezco a una organización que se llama la Red de Programas de Desarrollo y Paz, que son procesos de base, de organizaciones de base que se dedican a la promoción del desarrollo y la paz. Entonces, son procesos comunitarios que agrupan pobladores, que son organizaciones campesinas, organizaciones de madres comunitarias, organizaciones productivas de los territorios, y también vincula a representantes de la comunidad. Entonces, parte de nuestro trabajo en red es estimular el ejercicio, dinamizar el trabajo en red, buscar ayudas técnicas y financieras para estos grupos de interés. Y bueno, trabajamos continuamente en la dinámica de trabajo en red con estas organizaciones que son más de 25 en el país.
¿por qué le conviene a la comunidad trabajar en red?
Hoy más que nunca, los procesos comunitarios son una de las alternativas de esta economía en crisis, de esta sociedad en crisis. Tiene un alto valor la solidaridad y la cooperación, pero sobre todo por el valor intrínseco que tiene el conocimiento y la experiencia. Estamos en una sociedad llamada de conocimiento y cada uno de estos procesos comunitarios tiene en sí mismo una riqueza, una experticia, una experiencia que no la tiene ni siquiera el mismo gobierno. Entonces, la transferencia y la dinámica de las sociedades de conocimiento vía cooperación o vía solidaridad, pues es una gran riqueza y es una de las salidas, las alternativas de una economía en crisis, en las que posiblemente el dinero deje de circular, en que dejemos de las transacciones económicas por las transacciones sociales, las transacciones de solidaridad, las transacciones de conocimiento, que hoy en día tienen muchísimo más valor que el mismo valor del dinero.
¿Cómo nos tenemos que preparar nosotros en comunidad para poder alcanzar el sueño de trabajar en red?
Hay que primero entrar en un proceso de organización. Nos conviene tener claro el proceso. Y tener claro el proceso es decir, acordemos algo de inicio. Hagamos unos acuerdos fundamentales. Después, deleguemos tareas. Organicemos las tareas. Organicemos las responsabilidades. Y luego démosle dinámica a través del seguimiento del proceso. ¿Por qué nos conviene? Porque esto significa una gran riqueza. Esto significa el bien más transable y más oportuno para una sociedad en crisis, ¿no? Entonces, el mundo nos ha estado preparando en escenarios de crisis y la respuesta en todas las crisis que ha vivido la humanidad siempre ha sido la solidaridad. Hoy en día podríamos ser más efectivos con la solidaridad y la cooperación. Hoy estamos más preparados que nunca para la solidaridad y la cooperación. Es una de las alternativas para las organizaciones de base y los procesos comunitarios.
¿Por qué, Andrés? ¿Por qué cree usted que estamos más preparados que antes?
Porque el conocimiento circula más. Porque el conocimiento está en todas partes. Porque es más fácil transferir conocimiento. Porque es más fácil relacionarse. Porque el sentido de la inmediatez de la comunicación nos hace más efectivos. Antes los procesos sociales tomaban mucho más tiempo en madurar por las limitantes de los flujos de información y comunicación. Hoy en día es en tiempo real y es inmediato. Tenemos una grandísima oportunidad de organizarnos más rápidamente y de generar respuestas más rápidas y más oportunas para las necesidades que demandan las comunidades o las organizaciones de base.
Bueno, nosotros tenemos la experiencia de haber recibido de ustedes esa orientación en este proceso de redes. ¿Cómo le ha parecido a usted compartir con las mujeres con discapacidad en nuestro territorio quindiano?
Lo primero es que siempre va a ser un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Aquí, en realidad, cualquier persona que quiera sumarse a este proceso, lo primero que tiene es un grandísimo aprendizaje, porque desde el lenguaje, los conceptos, los comportamientos son muy particulares, son específicos y son por lo general muy desconocidos para un externo. Entonces lo primero es que es un aprendizaje. Lo segundo es que también es una lección de vida grandísima, historias de resiliencia, de empoderamiento y de liderazgos muy fuertes, el doble de valerosos de cualquier parte, porque de entrada hay un condicionante o hay barreras, pero sin embargo, pues estos procesos los han ido superando, se organizan, inciden, son efectivos, hacen que los recursos lleguen, están muy organizados y demuestran pues el valor que tiene la cooperación y la solidaridad. Entonces, respecto a lo personal es eso, y respecto al proceso en sí, pues es un desafío para cualquier expositor porque no puede llegar a ser técnico, muy especializado, no porque el auditorio tenga desconocimiento, sino porque el diálogo tiene que tratarse en la lógica del auditorio, y esto quiere decir es un diálogo que tiene que partir de la solidaridad, es un diálogo que tiene que ser franco y abierto, es un diálogo que tiene que de lograr conexión con el auditorio, identificarse con el auditorio. Es un reto muy interesante, pero a la vez es una experiencia de las más poderosas que yo he tenido en mi vida y en mi trabajo.
¿Se sintió muy más suelto o más nervioso? ¿Cómo fue ese acercamiento?
Bueno, al principio, pues la noche anterior, le quiero decir que no dormí muy bien porque yo tenía mi preocupación de no cumplir con las expectativas o de pasarme de técnico en las exposiciones o de no captar la atención o que no fluyera mi conexión con el auditorio. Pero finalmente fueron muy bondadosos y aunque al principio empecé como todo como un poco nervioso y ansioso, ya después la conexión con el auditorio fue maravillosa y terminamos riéndonos, abrazándonos, terminamos haciendo un manifiesto, hicimos meditaciones, riéndonos, haciéndonos chistes y fue un diálogo muy fluido. Y muy respetuoso y muy atento de las personas que estaban allí. Entonces, en lo personal, para mí, fue uno de los mejores momentos como conferencista que he tenido, por el desafío que tenía.
Sí, nosotros también lo vimos con esas ganas de conectarse y nos conectamos muy pronto también. ¿Cree usted que ahí hay madera para hacer un trabajo en red?
Hay que no dejar caer el proceso. Estas personas que salieron tan motivadas y se comprometieron a trabajar en red con sus otras compañeras, hay que no dejar caer el proceso y hay que iniciar rápido las actividades. Hay demasiada madera porque cada chica que estaba allí es una historia de resiliencia. Entonces estas mujeres son capaces de hacer cualquier cosa. Que si hay madera, por Dios. O sea, estas mujeres son capaces de hacer cualquier cosa. Cualquiera de ellas es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, sobrado tienen, de sobra tienen probado su valor. Y que si hay madera, por Dios, creo que yo veo, visualizo muchos liderazgos ahí que pueden influir en sus comunidades, en sus áreas, y pueden ser realmente un agente de cambio en los espacios en que estén. Lo creo con mucha convicción.
Andrés, ¿usted qué cree que podemos hacer desde la comunidad para conectar a los gobiernos con ese potencial que hay dentro de las comunidades para facilitar no solamente la vida de la gente, sino también las acciones de gobierno? ¿Cómo podremos nosotros, desde nuestro tema de mujeres con discapacidad, hacer que los derechos se vayan manifestando desde las acciones también de gobierno?
Bueno, tenemos por delante realmente construir una agenda de incidencia. No podemos ir a decirlo todo. Tenemos que ser estratégicos y tener una agenda. Y una agenda son dos o tres temas puntuales. Lo primero que debemos tener es claro cuáles son los puntos que demandamos para los gobiernos. La segunda parte es que estemos organizados y que vayamos más que como individuos, vayamos como colectivo. Y era algo de lo que tratábamos, vamos a colectivizar el reclamo y vamos a hacerlo representativo. Entonces, cuando yo tengo las condiciones de ser un representante de una comunidad y además tengo una agenda, yo tengo más posibilidades de incidir. Que si voy como individuo y a decir, nos falta hacer un inventario de requerimientos o de quejas. Y eso no es estratégico. Lo estratégico es que posicionemos dos o tres temas con los que estemos de acuerdo y que nos presentemos como colectivo. Que además de este colectivo se le vayan sumando organizaciones. Y si se le van sumando organizaciones, entonces tendremos una organización fuerte con dos o tres puntos clarísimos en los que se pueden adoptar medidas de los gobiernos departamentales o locales y hasta del gobierno nacional.
Esperanza sí hay, depende de la fuerza que tenga la comunidad.
De la fuerza organizativa de la comunidad, yo creo, de la fuerza de que se crean el cuento de que ustedes pueden transformar la realidad de muchas personas, no solo la de ustedes, sino que si tenemos algo organizado, pueden ustedes colgarse la medalla a todas estas personas que hacen parte de la red, de haber organizado y haber el reclamo que beneficie no solamente a estas personas, 25 personas que pertenecen a esta red, sino que sea de incidencia para el departamento. Y eso es ya haber hecho mucho. Eso es haber hecho más que casi un gobernante en una acción concreta. Entonces hay un requerimiento legítimo por unos actores legítimos que lo que necesitan es organizarlo y tienen mucha esperanza de transformación. ¿No? Porque lo que pasa es que no debemos dejar apagar el fuego. Y no nos puede tomar mucho tiempo entre la finalización del encuentro y el trabajo que tenemos por delante.
Andrés, ahora casi que para cerrar nuestra conversación, a mí le voy a hacer una pregunta pues muy personal. ¿Por qué una persona que no conoce a estas mujeres y lo llamamos para que llegara aquí, lo hace tan desinteresadamente como nunca nos había pasado esa conexión tan bonita de necesitar con urgencia y llegarnos por recomendación la persona que nos dijo que sí a ojos cerrados? ¿Cuál es su tarea o que no es su trabajo, es su parte vocacional o qué es eso tan bonito?
Bueno, Amparo, yo creo que como todos los seres humanos, todos padecemos de algo. Entonces yo soy una persona que tuvo a partir de un evento emocional, tuvo tendencias a la depresión. Entonces yo estuve medicado, pasé días en cama sin poderme levantar, tuve crisis profundas existenciales, hasta que, bueno, alguna vez en una de las peores crisis de medicación muy fuerte y en plena pandemia de salud mental, en uno de los ejercicios que hice con un psicoanalista, me sugirió que empezara a buscar a quién ayudar. Y entonces yo no entendía eso, porque yo sentía que no tenía fuerza, no tenía la fuerza para ayudarme a mí mismo. ¿Cómo iba a sacar fuerzas para ayudar a otras personas? Pero me lo sugirió insistentemente y entonces encontré un reclamo que me gustó de una fundación de niños, un post que necesitaban libros. Era un proceso comunitario que no tenía ni libros ni instrumentos. Solo tenía un profesor que sabía instrumentos, pero no le gustaba la literatura y él, pero no tenía libros, no tenía guitarra ni nada. Entonces, en plena pandemia, yo me puse a publicar que necesitaba libros y terminé armando una biblioteca, consiguiendo instrumentos en plena pandemia, los cargaba en mi carro hasta que reuní una gran cantidad de libros e instrumentos. Y los enviamos un post por mi cuenta. Bueno, empezó a suceder algo ahí, que es, para concluirle, pues se hizo para mí un lema de vida, que es: cuando me dejas ayudar, me ayudas. Y me ayudas porque ayudar le da sentido a la existencia, que era lo que estaba careciendo yo en ese momento. Ayudar trae más beneficios para ti que para el que recibe, y no porque te sientas la persona más buena, sino porque tiene sentido la solidaridad, tiene sentido la cooperación. Entonces, esto que yo hago, pues, digamos, voluntariamente, siempre es en razón que es un alimento para mi alma. Yo soy el más beneficiado con esto. Cada vez que emprendo un voluntariado, llego a mi casa renovado, tengo las mejores semanas de mi vida. Entonces, en mi caso, cuando ustedes me dejan ayudar, me ayudan.
Es un resiliente también usted. Y ahora ve la vida de otra forma. O sea, ya vio que toda esa energía que tiene adentro nos transforma y nos transformó a 30 personas que habíamos allí.
Sí.
Y que nos conectamos maravillosamente. Ya entendí, todos resilientes los que estábamos allí.
Estamos unidos, todos los resilientes, y de alguna manera nos conectamos, porque nuestra fuerza interior se conectó, y así esperamos que se sigan atrayendo personas que estén en esta misma condición y que los puedan entender, y que puedan entender que hay una fuerza interior, un fuego interior, porque es que el corazón o la mente no es un almacén que hay que llenar, sino es un fuego que hay que encender. Entonces, cuando esos fuegos se encienden, se atraen, tenemos diferentes caminos, estamos muy lejos unos del otro, pero finalmente fíjese que nos conectamos. Entonces yo me conecté con el de Monpós en estos mismos procesos, después me conecté con otra biblioteca también, y ahora me conecto con ustedes, y es porque nuestra fuerza interior que nos ha hecho encontrarle sentido a la vida tiene que ver con esto que arde a pesar de las limitaciones o barreras que tenemos todos, ¿no? Porque hay unas discapacidades que son mentales, ¿no? Hay gente que no es capaz de amar, hay gente que no es capaz de ser solidario, hay gente que no es capaz de ser amistosa, hay gente que no es capaz de que le importe el otro. Y fíjate que eso no es una discapacidad física, pero sí es una discapacidad mental. Y también ellos merecen consideración porque no lo ven, ¿no? No lo ven y no lo entienden. Pues yo afortunadamente, sin tratarse del hombre más bueno del mundo, pues he entendido que mi fuego arde cuando me permiten participar de estos espacios, Omar.
Andrés, muchas gracias. Gracias por esa historia tan hermosa que nos acaba de contar y sobre todo por dejarnos tantos aprendizajes, que más allá de nosotros poder lograr nuestra meta, creo que nos contagió de ese fuego inmenso que tienes adentro.
Muchas gracias, Amparo. El más beneficiado de esto siempre voy a ser yo, y a todos los que escuchen esta entrevista y a las chicas que estuvieron allí en la conferencia les voy a mandar un abrazo. Yo espero verles en los espacios de trabajo que siguen. No se van a deshacer de mí, me van a volver a ver. Voy a estar aquí. Su causa también es la mía y vamos a sacar tiempo para trabajar seguro. Les mando a todas además un abrazo, un beso a todas divinas que estuvimos en ese evento. Cualquier cosa que pueda llegar a ser útil, pues por medio de este programa o con Amparo también estamos conectados y no vamos a dejar de estarlo porque acaba de crecer mi familia también en más de 30 personas y ustedes tienen uno más, así que
así, así lo sentimos también, Andrés. Muchas gracias.
Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias, chicas, y bueno, sigamos avanzando.
En pa' todo el mundo te dedico esa canción.
Yo necesito a estas alturas un poquitito de ternura y que me cuiden las heridas para poder seguir con vida. Yo necesito que me quieran, que me hagan olvidar las penas, que no me pidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado. Necesito que me quieran, solo me quieran, sin lastimarme, con cuidado, suavemente, porque mi cuerpo está cansado, suavemente, por cualquier cosa. Me provoque una sonrisa y me enamore así, silencio, y por qué no me mande flores, me hago olvidar malos amores. Necesito que me quieran suavemente, sin lastimarme, con cuidado, suavemente, porque mi cuerpo está cansado. Cualquier cosa siento ganas de llorar.
En Para Todo el Mundo, las mujeres en la historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy, Marie Curie.
Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén muy bien, que estén súper cómodas y cómodos para que yo pueda contarles sobre alguna mujer que haya hecho historia en el mundo. La semana pasada, como todas las primeras semanas de casi todos los octubres desde 1901, fueron galardonados varios científicos, personalidades y organizaciones con los premios Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz. Lo que muy pocas personas saben es que la primera mujer en recibir este premio fue la científica Marie Curie con la categoría de Física en 1903. Eso sí, en compañía de su esposo Pierre Curie y Henri Becquerel. También Madame Curie fue la primera persona en el mundo en recibir dos veces el premio Nobel, ya que en 1911 fue galardonada con el Nobel de Química, esta vez sola. María Salomea Zalewska Curie, más conocida como Marie Curie, nació el 9 de noviembre de 1867 en Varsovia, actual Polonia, en el seno de una familia de maestros. Desde muy pequeña, su pasión fue el estudio, específicamente todo lo relacionado con la medicina y las ciencias. Ella quería estudiar en París. Para conseguir tal propósito, comenzó a trabajar como institutriz de los hijos de las grandes familias burguesas polacas. Su padre, sus hermanas y sus demás familiares le ayudaron a ahorrar para esto. En 1891 consiguió entrar en la Universidad de París, en donde comenzó a cursar estudios en física, química y matemáticas. En 1893 se logró licenciar como física y un año más tarde como química. Ese mismo año, o sea en 1894, comenzó su labor científica como investigadora, realizando grandes estudios sobre las propiedades magnéticas de los diversos aceros. También en ese mismo año conoció al científico Pierre Curie y se casó con él un año más tarde, en 1895. Al comenzar sus estudios de doctorado, ahondó muchísimo más en todo lo que tenía que ver con el fenómeno de la radioactividad, así como técnicas para el aislamiento de isótopos radioactivos, y descubrió dos elementos más para la tabla periódica, el polonio, en honor a su natal Polonia, y el radio. Gracias a toda su labor científica, fue galardonada por varias academias y agremiaciones científicas de Europa y Estados Unidos. Tuvo dos hijas con Pierre: Irene, nacida en 1897, quien también fue Nobel de Química en 1935, y Eva, nacida en 1905. En 1906 quedó viuda tras el trágico accidente de tránsito sufrido por Pierre Calles de París. Un año más tarde casi, Marie Curie comenzó a ser profesora de cátedra en la Universidad de París. Y esto fue un hecho súper histórico, ya que fue la primera mujer en ser maestra de esa institución. Sin embargo, cabe resaltar que era el reemplazo en la cátedra que había dejado disponible Pierre Curie, o sea, su marido. Durante la Primera Guerra Mundial trató de vender sus dos medallas de oro de Nobel para así donar ese dinero para el ejército francés, que estaba pues combatiendo con los alemanes y todo esto, pero no lo consiguió, no la dejaron. De igual manera, todos los premios económicos que recibía los distribuía entre sus familiares, amigos y estudiantes más necesitados. Murió a la edad de 66 años el 4 de julio de 1934 a causa de una anemia aplástica, posiblemente causada por su permanente exposición pues a la radiación. Madame Curie está enterrada junto a su esposo en el Panteón de París, que es donde se entierra a las grandes mentes de Francia. Su importancia en materia científica es indiscutible. Gracias a sus descubrimientos se ve gran parte de los avances del siglo XX y el siglo XXI. No obstante, su figura fue aún más importante en materia social, debido a que gracias a su resiliencia y constancia logró abrir las puertas de la academia para las mujeres a lo largo y ancho del mundo. En dado caso de que tengan Netflix, les recomiendo una película que se llama así, Madame Curie. Allí podrán seguir de más a fondo lo que significó el papel de esta gran mujer. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad.
Digamos que ella y su esposo fueron los padres de la radioactividad, y que gracias a ella hoy tenemos las radiografías y seguramente todo es lo que le da pie a todos a esa tecnología médica de poder mirar el cuerpo humano. Y ella, luego de que también esa radioactividad se usó para armas nucleares, ella tuvo la oportunidad en la Segunda Guerra Mundial, en la primera tal vez, pues resarcir un poquito como esa conciencia que tenía de ese mal que se creía que era la radioactividad, y decidió darle la aplicación en lo que fueron las radiografías. Entonces tiene que ver en el tema de discapacidad, porque en la guerra todas las personas que tenían algún inconveniente de piernas inmediatamente las amputaban sin saber siquiera si era necesario o no. Cuando ella llega con su equipo de radiografías, pues lo que hizo fue salvar las piernas de muchos soldados de guerra.
Cultura para todo el mundo.
Les queremos extender la invitación para que acompañen a todos los duetos vocales femeninos, masculinos y mixtos del país en la versión número 41 del tradicional concurso nacional de duetos Hermanos Moncada, dentro del marco de la celebración de los 133 años de las fiestas aniversarias de Armenia. En su larga trayectoria como evento ha sido responsabilidad de diferentes entidades hasta regresar a sus organizadores originales, la Corporación de Cultura y Turismo de la Ciudad de Armenia, asumiendo desde 1991 el nombre de Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada, como homenaje a Evelio, Hugo y Héctor, quienes con su talento dieron brillo y renombre a esta región a nivel nacional e internacional, convirtiéndose como evento principal de las festividades aniversarias de la ciudad. Desde el año 2011 fue delegada a la logística y administración de la Fundación Cuyabrito de Oro, teniendo en cuenta su experiencia en la realización de este tipo de eventos. Desde ya se emprendió el reto cultural que año tras año le regala no solo al departamento, sino a todo el país, un espectáculo musical lleno de tradición, en el que Armenia recibe a los mejores duetos del país, que participarán en las categorías de dueto vocal tradicional, dueto vocal no tradicional, obra inédita y mejor tiplista. Las inscripciones se hicieron hasta el día 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Cabe resaltar que este proceso fue gratuito y debía hacerse llegar la documentación y el formulario a la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.
Hablando de este encuentro, este concurso de dueto de los hermanos Moncada, existen las categorías. Dentro de esta es la categoría tradicional, donde vamos a encontrar diferentes exponentes de la música colombiana. Desde Cundinamarca nos visita el grupo SUA, desde Santander el grupo Onyx de Colombia, desde el departamento del Tolima Dos Generaciones, también del departamento del Tolima nos visitan los hermanos Casallas, al igual que desde el departamento de Santander, Los Primos, y desde el departamento del Tolima, Arias y Ospina. Además, también tenemos dentro de este concurso la categoría no tradicional. Desde Cundinamarca nos visita el dúo Dos Mundos, desde este mismo departamento, Azalea. Del departamento de Risaralda está Café Maduro, por el departamento del Quindío está Aire Andino, por el departamento del Huila está Canela Dúo y por el departamento del Tolima está Camino Real. Entonces no olvidemos que en este momento se está celebrando en nuestro departamento, siguiendo toda la celebración de las fiestas Cuyabra, 133 años, el concurso nacional de duetos Hermanos Moncada en su versión número 41 que se está realizando en la ciudad de Armenia, en el Teatro de la Cruz Roja que queda al norte de la ciudad. Entonces todos cordialmente invitados a partir de las 7 de la noche. Hoy habrá evento y mañana habrá evento. Mañana será el cierre para las personas que estén interesadas en ir. Todos somos iguales.
Bueno, nosotros queremos hoy también hablar un poquito de una conferencia en la que estuvimos anoche con Diego. Hemos vivido un momento muy bonito anoche de escuchar a Santiago Zapata. Dieguito, ¿usted cómo le pareció esta conversa de anoche?
Bueno, saludo para todos. Bueno, a mí me pareció muy especial conocer a Santiago Zapata. Estuvimos cerca de él y nos pareció un niño demasiado carismático y demasiado inteligente. El niño, a pesar de las dificultades, no solo en su parte física, sino en la parte, digamos, económica de los papás, digamos familiar, porque pues también se le murió un hermanito de lo mismo. Y a pesar de eso, el niño sí ha superado y ha aprendido a leer solo, ¿no? Él aprendió a leer y el sueño de él era ser escritor. Aunque antes pues tenía el sueño de ser futbolista, pero pues por su condición no pudo hacerlo. Pero pues el sueño era ser escritor y ahora ha vendido más de 70.000 libros. Entonces es un testimonio de superación y de resiliencia de ese niño y de su familia, ¿no? Que lo ha apoyado en todo, ¿no? Y el papá pues ha sido, digamos, ha sacrificado muchas cosas por estar con su familia y con sus hijos, ¿no?
Hablando un poco de quién es Santiago Zapata, es un niño que a los 7 años fue diagnosticado con una de las atrofias musculares más severas que existen, y es un joven pues antioqueño, como lo decíamos. Su padre Uber Alberto Zapata explicaba que este tipo de enfermedad desmejoran los músculos y lamentablemente esta distrofia muscular hacen que el 99% de los niños que la padecen no superen los 20 años de vida. Esperamos que Santiago pueda superar esta limitación que se le da a su corta edad. Y bueno, doña Amparo, cuéntenos un poquito también de lo que usted vivió en esa conferencia.
Bueno, Alba, la verdad nosotros íbamos en una invitación muy especial que nos hicieron, pero pues lo que llama la atención, la verdad, no es la condición de discapacidad que tiene Santiago. Lo que llama la atención es un ser extremadamente inteligente que aprendió, como decía Diego, a leer y a escribir, que se leyó 650 libros y que a pesar de que él no tiene movilidad en sus manos, escribió su propio libro. Y lo que hace él con su familia es como llevar un mensaje de mañana me puedo morir, pero mañana se puede morir el que tiene un síndrome de Boucher, o me puedo morir yo, o se puede morir cualquier persona. Entonces lo que él contaba era cómo vivir sin miedo al mañana, simplemente vivamos el hoy y vivamos en la armonía y en la paciencia de asumir la cotidianidad de la vida. A mí me impresionó de él esa inteligencia innata. Creo que la luz de Santiago es muy grande y lo que él dimensiona es yo mañana me muero, y él está consciente de que su síndrome puede hacerlo ir hasta los 20 años, como pueda que no, pero también nos hizo analizar usted cuándo se va a morir. ¿Ven? No, yo no sé cuándo yo me voy a morir, entonces viva intensamente, viva con dignidad, viva con respeto, y creo que ese fue el mensaje más bello que nos trajo Santiago. Creo que no es a pesar, sino que yo, en la experiencia que hemos tenido como organización y ustedes que han vivido ese proceso en nuestra organización, en las mujeres, en los hombres con discapacidad, lo que hay es una fuerza resiliente que a veces es desaprovechada o usada por otros para hacerse famosos los otros. Es de discusión también, ¿no? Porque a veces cuando la gente lo ve tan fuerte y uno y que por encima de todo yo puedo, pero entonces los gobiernos también, vengo yo aquí una crítica y un llamado de atención también, y ustedes dirán que yo tan rebelde, pero siempre lo diré. El hecho de que yo sea valiente no quiere decir que me tengan que subir el escalón más alto que hay. O por ejemplo, Santiago anoche nos contaron que tuvo una caída, por la circunstancia que sea, es muy grave una caída para Santiago en su condición. Entonces, por más fuerza que tenga, no somos, digamos que fuertes, tan fuertes que no tengamos que ir a un mundo lleno de barreras. Quería yo como escuchar un poquito de eso en la conferencia de Santiago. No lo escuché y creo que hay muchas cosas que analizar, como pensar que las personas con discapacidad somos superhombres o superhumanos y somos los salvadores o los resilientes tan grandes. No, nosotros también sufrimos y también sentimos y también estamos a la par de una vida que también es muy dura, para si es que somos capaces de sobrepasar cosas, pero no es justo vivir en inequidad.
Es muy importante notar también la frase solemne de Santiago, ¿no? La vida puede ser muy corta, pregúntate qué vas a hacer con el tiempo que te queda. Muy acertada en cuanto a todo el resumen que doña Amparo nos acaba de regalar. Y pues bueno, para todo el departamento de Quindío es una visita que realmente la necesitábamos, no por la condición, como lo decía doña Amparo, física de Santiago, sino por toda esa forma de él ver el mundo a su corta edad y que la ha sabido enfrentar y que la ha sabido llevar. Y es como ese llamado a las personas que no tenemos una condición de esas, pero que vemos el mundo de quizás de una manera mucho más reducido, que no vemos más allá de nuestras propias narices, y es entender, respetar y ser un poco más empáticos con quienes sí tienen que enfrentar la vida con otras condiciones.
Y cuando le preguntan algo muy, muy bello, que le preguntaron a él cuando murió el hermano, que tiene el mismo síndrome de él, algún día vamos a traer a Santiago a nuestro programa, y le dijeron, ¿usted qué va a hacer ahora con el tiempo que queda? Y él dijo, ser feliz. Y creo que eso nos corresponde a todos, ser feliz. Creo que es una lección de vida que nos da Santiago a todos, pero vuelvo y repito, no por su condición de discapacidad, sino por esa luz inmensa que conecta a un ser que tiene, no solamente, creo que no el poder de la resiliencia, no el poder de la inteligencia, del sentido, lo tiene claro todo, no tiene necesidad de vivir mucho, creo, porque sabe cuál es la tarea.
Y entender un poquito que la felicidad no la encontramos en los demás ni en el afuera, la felicidad la encontramos en nosotros mismos y hay que aprender a buscarnos, aprender a hallarnos, aprender a cuidarnos y aprender a ser felices con ese yo interior.
Empa todo el mundo, ¿sabía usted que?
¿Sabía usted que se acaba de conformar la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad? Esto se ha hecho con miras a la construcción de espacios sociales, culturales y políticos en los que podamos participar.
Con este hermoso tema que traemos a colación, la visita de Santiago al departamento del Quindío, damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes, bendiciones para todos.
No tiene importancia tu belleza, solamente la del interior. Pues...
lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, la cocina, la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Gracias.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Pa' todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.